Hércules regresa en forma de fichas, la liberación de Carnage, John Wick se retrasa por buenas razones y Taika regresa a una galaxia muy lejana.
Grabando desde Zoom, todo esto y más en el episodio 168 de Al Final Como En Todo.
Cine, televisión, videojuegos. Al Final Como En Todo.
Hola, pues bienvenidos al Final Se Mueren Todos, episodio 168. Probablemente en un rato con equipo completo, pero de momento estamos solamente Machas.
Buenas noches.
El Warbin.
Buenas noches, ¿cómo están?
Y Chiavita.
Y vale, ¿cómo siguen? Espero que se estén cuidando.
Muy bien. Lipos y la carabina de Ambrosio dice que al rato que regresa la luz a su casa, intentará conectarse.
Todo le pasa exactamente cuando tenemos que grabar.
Eso pasa cuando vives en Tonalá.
Ajá. Ya no creen en el COVID, pero en los vampiros sí.
No, pero pues más bien vive por el periférico y pues como que siempre ha tenido problemas con el internet y con inundaciones y así. Pero bueno, noticias divertidas esta semana.
Interesantes. Sí, variaditas, ¿no? Variaditas. Sí.
Ya más frescas, más divertida.
Fue el 4 de mayo. May the 4th be with you.
May the 4th.
May the 4th ayer. Ahí íbamos a grabar, pero creo que sí había... No nos alcanzamos a juntar.
Yo la verdad estaba viendo Star Wars.
Como debe ser.
Por eso decidí declinar.
Yo lo intenté. Jugamos Battlefront un rato. Estuve sacando ahí unas fotos viejitas que tenía. Pero realmente igual, fue el primer, creo que... ya había comprado cosas de Star Wars en enero y apenas, justamente ayer, me llegaron los correos del Baby Yoda y esas mamadas que compré, que salían supuestamente May the 4th. Uh-huh. Me las van apenas a empezar a mandar hasta el día 20, güey, este mes.
Y hubo muchas noticias de las cuales estaremos platicando más adelante. Va a ser como nuestra carnita del show de hoy.
Sí, eso sí, lo que podemos hablar, si estamos hablando de dineros de inicio, Disney, que tiene su, tiene que presentar sus números a los inversionistas en estos días, pues están hablando de unas pérdidas hasta de $1 billón.
Un chirrión de dólares.
Un chingo, güey, un chingo de dinero, güey. $1 billón en pérdidas por todo obviamente lo que ha pasado con el coronavirus, y pues se viene un verano difícil, que obviamente es cuando más dinero meten. No se sabe. Lo que sí saben es posiblemente el parque Shanghai esté abriendo el 11 de mayo. Todos los parques de Disney están cerrados desde mediados de marzo y obviamente no han dado ningún tipo de información al respecto de los parques en Estados Unidos que se van a volver a abrir. Disney salió por ahí, Bob Chapek, a hablar sobre que ya se está normalizando un poquito las cosas en Shanghái y están esperando poderlo abrir pronto, obviamente con un montón de medidas de seguridad. De por sí ya te checaban como si fueras en el aeropuerto a la hora de entrar. Quién sabe qué hora que van a hacer. Obviamente hablaban de poderte checar la temperatura, etcétera, etcétera, para estar, estar, ¿no? A medida, en las medidas reglamentarias de cosas, de salud. Pero pues $1 billón es un montón. Obviamente, eso pone por encima Netflix como de por sí Netflix ahorita está en de las compañías que más dinero ha ganado en este último cuarto del año, junto con la aplicación que estamos usando, Zoom, algo de TikTok, otra de las aplicaciones que están ganando muchísimo dinero a nivel mundial. Sí está Disney ahí sufriendo. Obviamente vienen muchas cosas positivas para Disney para fin de año. Se está trazando un poquito la apertura de Avengers Campus para el parque de Disneyland. Esperaba su apertura en junio. Posiblemente la abran por ahí por septiembre, octubre, y pues ya estaremos hablando de eso eventualmente. Y sigue un poquito el drama de lo que hablamos la semana pasada de Universal contra de AMC contra Universal, Regal, otra otra línea de cines, se les unió por ahí a AMC a decir que ellos tampoco van a pasar películas de ¿cómo se llama? De Universal. Entonces, pues ahí están dándose con todo. Vi Trolls 2, Trolls World Tour, ya que está por ahí a la renta. En onda musical está más agradable, los monitos muy bonitos, pero la verdad la película es muy mala. Creo que la 1 tiene como más mensaje, esta ya nada más es como hacer lo mismo otra vez.
Pero bueno, hizo dinero.
Obviamente Trolls World Tour a $19.99, sin problemas, les ganaron 95 milloncitos. Uh-huh. La primera semana con Trolls World Tour y pues es mucho más dinero de los que estuvo casi 5 meses la Trolls original en el cine. Entonces creo que pues por eso ya le está brincando un poquito a los cines. Varios cines en el país, digo, obviamente en nuestro país no, pero en Estados Unidos ya están proponiendo abrir a un porcentaje 25% de...
Sí, como
de
con medidas de seguridad, esas de aeropuerto, de temperatura y...
Sí, el problema también, obviamente, pues es de que no hay que estrenar.
Entonces van a estar poniendo por costos, películas viejitas.
Ajá, por costos igual no saben si van a recurrir a un catálogo viejo o de plano esperar a junio, que es las fechas
yo oficiales vi de... Un cine en Texas que iban a poner Goonies, la trilogía de Indiana Jones, e iban a volver a poner Sonic the Hedgehog a $5 la entrada para reimpulsar a que la gente regrese.
Bueno,
pues
en Estados Unidos es muy común eso, de que pongan más películas viejitas, los reestrenos. Aquí en México apenas estaba volviendo a hacer.
Sí, Cinemex es el que más le entraba a eso.
Ajá, yo vi The Shining, que ahora que la volvieron a poner. Casi siempre cuando vuelven a poner alguna como Odisea, que la pusieron en la IMAX y eso, sí intento ir a verla. Pero es algo nuevo, por así decirlo, aquí en México, pero en Estados Unidos es a la semana, casi siempre ponen un estreno. Sí, como dicen las de Indiana Jones o las de Star Wars, pero pues, en cierta forma no está mal. De hecho, si en el cine ahorita ponen hasta La Cindy y la Regia, la voy a ver.
Chava, en verdad, está desesperado.
Hacería ver Capitana Marvel.
Sí, la verdad es que, pues digo, como se habla, ya con los cambios de fechas de las varias películas de Sony y lo que hubo con Marvel, estamos hablando, lo más cercano de una película de Marvel había sido 49 días entre Capitana Marvel y lo que viene siendo Avengers Endgame. Y ahora va a ser 45 días ya entre lo que va a ser Thor 4 y Doctor Strange, y se van a ir apretando los calendarios, obviamente. Uh-huh. Digo, también ellos tienen que cumplir con cierto calendario, por más que nos movamos todos 6 meses, me imagino que no puede cambiar mucho el plan de ataque y para ese tipo de películas, ¿no? Que es lo que le hace dinero a los cines, ¿no? Uh-huh. El CEO de Cineworld salió, te digo, a decir que era completamente inapropiado y ciertamente nada que ver con buenas prácticas de transparencia y partnership para cosas del cine con Universal. Entonces, pues digo, a ver qué, en qué termina ese drama. Obviamente, pues la escalada de popularidad. Se hablaba también de la cantidad de números que ha metido Disney Plus en este tiempo. Tardó, creo que 5 meses en llegar a 50 millones, que creo que Netflix tardó como 7 años, pero pues Netflix abrió la puerta a los servicios de streaming como popularizados, porque Hulu ha existido muchísimos años, ¿no?
Y pues sabes también quiénes tendrán un muy buen partnership.
¿Quién? Cuéntanos, machas.
Patty Jenkins y WB. ¿Por qué, Raúl? En la primera noticia del día.
La primera noticia del día, en entrevista con GamesRadar, Patty Jenkins declaró que no está y no va a dirigir el spin-off sobre las Amazonas, pero sabe que es clave para la historia y muy probablemente sea la productora este spin-off, pues basado en que quieren hacer dinero, sin duda, no en otra cosa. Digo, hay gente
¿no
que
son las películas blockbusters principalmente para eso, Raúl?
Sí, claro. Ajá. Pero digo, mucha parte, creo que les llamó mucho la atención lo que pasaba en la isla de Temisquera, o Temasquira, ¿cómo se
Temisquira.
Llama? Temisquira. Uh-huh. Todas estas amazonas, sí. Obviamente, digo, si ves Teen Titans también, ¿no? Por ahí que sale la... ¿Cómo se llama? ¿Es, le dicen Wonder Girl? La que es Wonder Woman, la otra...
¿Teen Titans Go to the Movies?
No. Teen Titans, o sea, los titanes.
Ok.
Sale la otra Mujer Maravilla, la que es como... No su sidekick, pero la que es la jovencita.
Uh-huh.
Y también, digo, por ahí tocan el tema, ¿no? De las de todo lo que pasa en la isla y por qué salen al mundo y por qué tienen bla, bla, sí. bla, ¿no?
Pero, yo cuando leí la noticia, leí como Amazon spin-off, dije... Amazon va a ser un spin-off de Wonder Woman. Y como que tardé en procesar. Y dije, ¡ah, las Amazonas! Y sí, Patty Jenkins también platicaba de cómo quiere dejar más espacio entre películas de Wonder Woman, muy probablemente para hacer alguna película aparte ella. También dice que Gal Gadot tiene un calendario muy ocupado. Y pues a ver qué... Pues hace más películas de las que creemos.
Cuando eres así de hermosa, güey.
Y también en otra noticia, de acuerdo a The Hollywood Reporter, esta fue una noticia que primero salió de Disney Insider, creo que, o de Disney Insider, creo que se llama la página, una página no muy conocida, pero revelaron que Disney se encontraba trabajando en una adaptación live action de Hércules, el clásico animado. Después, Hollywood Reporter lo corroboró y lo amplió, declarando que los hermanos Russo producirán esta adaptación live action y además que el guion estaría a cargo de David Callahan, guionista de Wonder Woman 1984 y Shang-Chi. ¿Qué opinan del próximo live action de Disney?
No lo he visto, no lo voy a ver.
¿Nunca has visto Hércules?
Es ¿no? chistoso, es buena, ¿eh?
La verdad es bueno. Es de las mejores.
Es de las mejores, güey.
Digo, pues no es de las mejores. De las... No, pero es todo el viaje del héroe de Joseph Campbell. Es la película de Disney que tiene todo el viaje del héroe de punto a punto.
Digo, obviamente se sabe o la gente ya está haciendo esos famosos fan castings.
Yo ya tengo mi fan casting.
Opinaron y dijeron que el personaje de la novia, ¿cómo se llamaba?
Meg
podía ser
Ariana Grande.
Ariana Grande, exactamente. Yo creo que no, está muy bien. Digo, no, obviamente se está basando nomás por el cabello.
yo aquí tengo mi lista.
¿Y la mesa?
Se las voy a compartir.
A ver, manchas, dinos un fancasting.
Como Hércules, me encantaría ver a Armie Hammer.
Habían dicho, ajá, esta es como la opción más clara, pero Hércules
creo que es se está más yendo joven, más la ¿no? gente por Chris Pratt.
Dicho
yo no veo a Chris Pratt como Hércules. A mí me encantaría ver a Armie Hammer.
Actualmente yo leí. Sería buena Hércules en fantasía.
Yo leí.
También el de Stranger Things, Rob Montgomery creo que se llama, que también sale en Power Rangers.
¿Sabes cuál escuché? El de...
Benedict Cumberbatch como Hades.
No. A este güey, no, Benedict Cumberbatch, Hades tiene que ser o Bill Hader o alguno así.
Por eso déjame decirte mi like, mi...
A ver, ¿cuál
otro? Dinos.
Después como Meg, Sonoya Mizuno, a quien pudimos ver en Crazy Rich Asians o en Ex Machina. Y en La La Land también sale.
En La La Land, sí.
Ajá. Como Hades, Jim Carrey. Como Zeus, Kurt Russell.
¿Otra vez?
Como Phil, repitiendo Danny DeVito.
Sí, ese sí es el que han puesto más.
Como... Y como Pena y Pánico, Aubrey Plaza y Andy Samberg.
Sí.
Ese sería mi fan cast de Hércules.
Sí, la verdad está interesante. Digo, la película no es mala. Ya había visto yo que querían a Eddie Redmayne, güey. No sé por qué pondría a ser Redmayne de Hércules. Flaco y luego lo pones bien mamado. Que haga la mitad de la película y
la siguiente película bien mamado. Animales Fantásticos, el Newt Scamander.
No, pero digo,
Qué bueno que no se grabó esto. Porque
según han casteado estas películas live action, ayúdame a recordar, digo, obviamente no hemos visto Mulan, que se ve que es un tono un poquito más serio, pero en ninguna han como hecho como double dipping, por así decirlo, de castear a alguien de Marvel como algún personaje principal de Disney.
Lo hicieron antes de que se supiera que era de Marvel. Richard Madden es el príncipe en Cenicienta. Ah, y ahora va a salir en Eternals.
Bueno, y voces, ¿no? También, digo.
Ah, bueno, sí, voces en, muchas.
El libro de la selva.
Pero tal cual como el personaje. La cosa es, digo, como son películas que les estás vendiendo muchas veces al público infantil, entre comillas, a veces, digo, no es confuso, pero para como que te enamores realmente del personaje, a veces que es bueno como hacer un cast nuevo y fresco, güey, para que los niños no ubiquen. Digo, ¿qué es súper confuso con La Roca, ¿no, güey? Cuando ves El Crucero de la Selva, los niños van a decir, estoy viendo Jumanji 4, ¿no, güey?
Y o sea, no es Hércules, porque La Roca es Hércules también.
También. ¿Sí? Una obra cinematográfica sin precedentes.
Ah, bueno, claro, sí. Pero pues si ves a Hércules, si ves a La Roca como Hércules, y ves el Rey Escorpión, dices, estoy viendo el Rey Escorpión 3, güey. O sea, ese es el problema a veces con el casting, y más cuando son... No, cuando es el público infantil, digo, yo no por otra cosa, güey. Que castien a quien quieran. Si ya pusieron a Will Smith del genio, güey, podemos hacer lo que sea.
Y ahorita que...
A ver, machas, ¿a quién pondrás a dirigir Hércules?
Hércules, eso sí no se me había ocurrido en mi fancast, ¿eh? Ya sé a quién.
Edgar Wright, yo le pondría...
A Matthew Vaughn.
No, Edgar Wright era mejor por la comedia que tiene.
Por el tipo de comedia muy visual y muy...
Yo te diría Guy Ritchie otra vez, güey.
Y sabe incorporar muy bien la música.
Por la narración, la forma como se desarrolla la película de Hércules también es muy diferente.
El problema de que Alemanta de Guy Ritchie y Aladdin no tienen nada de Guy Ritchie. Entonces, si hacen eso con Aladdin, con Edgar Wright, sería tal vez malo.
El precedente que hay de Edgar Wright trabajando con un estudio no es el mejor.
Por eso se salió de Ant-Man.
Ajá. Igual, digo, el problema obviamente son los problemas creativos, güey. Pero digo, qué bueno que esté muy claro lo que quiere, güey. Pero pues hay directores que pueden trabajar con un estudio así y hay gente que no, güey, ya.
Ahí lo que la plática que yo leía, escuché hace rato de Logan, hablaba de... Uh-huh.
O sea, también la cosa de... O sea, lo que no quería Edgar Wright era incorporar el universo cinemático. Acá no hay universo cinemático. Uh-huh. Y probablemente sí, o sea, como es una película única, sí le darían como total libertad. Y es algo que se podría también hasta tratar desde un principio. O sea, ya si se pone todo en el contrato, pues ya queda ahí.
La libreta...
Y en otras noticias, Barça, ¿quieres ir con la que se reveló sobre una de las películas más esperadas del próximo año?
Puteadísima la película esperada.
¿Qué?
Claro que sí, güey. La secuela de Space Jam, de LeBron James intentando aprovechar el boom de The Last Dance y al su majestad Michael Jordan, sacó en Instagram una imagen de lo que sería el nuevo logotipo que está puteadísimo de Space Jam y el nuevo nombre, A New Legacy, que está puteadísimo.
Salieron hace unos meses los uniformes, ¿se acuerdan? Por ahí ya filtrados, hechos por Nike, el Toon Squad y los Monstars. Obviamente,
está lloviendo.
Acaba de regresar, de hecho, Space Jam a Netflix hoy.
Sí, hoy la voy a ver.
Space Jam.
Una obra cinematográfica de calidad.
Ahí sí, Netflix aprovechando, no el mame totalmente, Netflix bien haciendo siempre los movimientos.
Pues yo creo que bien venía de The Last Dance, ¿no? Que esté.
Sí, obviamente.
Sí, aprovechando.
¿Quién sabe? Es el regreso a la pantalla de Bugs Bunny, güey, y compañía. Obviamente ya tienen esta nueva serie animada.
Han madurado, han pasado muchos años.
Hay una nueva serie animada. Por ahí subieron un tráiler, no sé si hace un par de semanas o esta semana pasada, de una serie nueva animada de los Looney Tunes, muy al estilo lo que ha estado haciendo también con Mickey, Disney, haciendo cortos animados de una animación pues no del, no igual, obviamente, con un estilo mucho más moderno, un Bugs Bunny más estilizado, estilo con las orejas y eso, como el muy primerito Bugs Bunny, está padre, la verdad. ¿Quién sabe cómo vayan a manejar esta película? Y es la gran duda, ¿no? Y ahorita creo que les daña más el haber anunciado el título que lo que les hubiera beneficiado, ¿no? Porque el punto comparativo se pone muy cabrón porque ahorita todo el mundo tiene más presente a Michael Jordan, güey.
Sí, definitivamente. O sea, no, lo siento, LeBron, pero no.
Habría que ver, güey. No está mal, güey. La idea no es mala. Igual puede que sea el momento, güey. Puede que sea el momento que regrese. Regresan los Looney Tunes. Sí, pero puedes regresar a Bill Murray.
¿Quiere decir el reboot o es
continuación?
Es una continuación.
Van a regresar los aliens.
Okay. Yo creo que si sale Michael Jordan puede ser un momento muy emotivo.
Como con es el público de que con la cachucha a LeBron de que.
Van a tomar obviamente el programa sería clave también que llegara el cameo inevitable de Bill Murray, ¿no? Y claro. Que regresara. Todo eso tiene que pasar para que realmente sea una secuela digna, pues. Uh-huh. Y hay que ver cómo se desarrolla la historia. La historia no es, o sea, no rompe ninguna, o sea, no rompe nada maravilloso, güey, pero de todos modos la película es muy, no sé, es como legendaria, ¿no? Es un momento, güey.
Lo que él hizo mucho más legendario fue el momento en que la sacaron, que fue justo este regreso de Jordan a la NBA después de 3 títulos y su retiro, y regresó a por otros 3 títulos. Entonces, todo eso se conjuntó a la perfección para crear
el momento idóneo.
Lo que es, sí.
¿Y qué no se ha juntado para ese momento idóneo, Raúl?
A ver, es tan bueno, machas, en estos. Pues lo que no ha pasado es que después de un tuit publicado desde la cuenta oficial de Spider-Man, Sony revela que el título del universo de películas de Spider-Man es Sony Pictures Universe of Marvel Characters.
Está horrible.
No, ¿sabes qué? Como estaba escuchando a Jeremy, uh-huh, el de MCU Cosmic, dice que siempre han dado como a entender que el título o es como, no es como que manejen realmente de un título como es per se, pero uh-huh, creo que es más onda de Marvel que se quiere diferenciar que de Sony de crear algo, ¿eh?
Sí, pero tenían el nombre ahí en una película súper exitosa que salió hace menos de 2 años. No sé. El Spider-Verse, ¿por qué no le ponen así ya?
Igual no lo...
Pero no, quieren que
Marvel
suene...
No lo permitió.
Quieren que suene corporativo.
Pues mira, parte de esas pláticas...
Les hubiera funcionado muy chido, perdón, si le hubieran puesto, ¿sí?, Multiverse.
También.
Porque son abarca 3-4 universos de Spider-Man. Bueno, de hecho, ya en el Spider-Verse ya son 5 universos. O 6.
Sony Spider-Verse hubiera estado bien.
No sabemos el futuro del multiverso, güey, entonces posiblemente tampoco por eso no les dejaron ponerle Spider-Verse. Igual lo van a respetar, en algún momento Marvel va a decir el Spider-Verse existe, ahí está.
Y hablando de este SPUMC, se nombre. Hablando del Spunk, se ha revelado el título de la secuela de Venom para México y desafortunadamente no es La carnita asada de Venom, sino que el título oficial es Venom, Carnage liberado.
Seguramente va a ser Carnage.
Sí, carnage. No lo hemos escuchado pronunciado, solo lo escuchamos leído.
El Carnazas.
El Carnazas.
La verdad es que sí, no entendemos, de hecho estaba platicando con mi esposa de eso, le dije, pues hace unos años nos constaba que era una viejita la que escogía los títulos y lo hacía, pero pues güey, pues, es raro cierta toma de decisiones y cómo lo hacen, pero digo...
Yo creo que pudo haber sido peor,
Muy explicativo, ¿no? Digo, pues estaba en la cárcel, pues ya lo liberamos, ya.
Pero imagínate que le hubieran puesto Venom versus Carnage o...
Sí dicen que Sony, fíjate, ahí es también un tema que no sé si hablamos o hablaron ustedes al respecto del por qué se llama Let There Be Carnage, basado más en un cómic, y creo que yo lo hablé, pero no tanto a detalle, basado más en un cómic donde Cletus Cassidy crea pues una religión en base como al simbiote. Y es así como Let There Be Carnage, como que más bíblico el título, obviamente ahorrándose el Maximum Carnage para algún evento, película, evento ya con Spider-Man incluido.
El carnajote.
Pero sí está, pues digo, ¿qué más se puede explicar de eso, güey? Pues realterar el título te explica que ya lo liberaron de la cárcel. Ajá. Uh-huh. ¿No? O algo, o sea, no sabemos qué, obviamente.
Venom, Carnage escapa de la cárcel.
Cómo funciona o funcionó la película de Venom, que la acabo de ver y la tengo fresca, realmente, pues digo, va a ser otro simbiote, no va a ser, o eventualmente ellos eran compañeros de Zelda, Eddie Brock y Cletus, el simbiote le deja como una cría, por ahí, que se le pega, y pues este güey está más trincado que nada. Entonces todo, lo deja muy claro, eso sí, la película de Venom, que creo que en eso hace buen trabajo, que el simbiote también, pues como que saca a relucir lo mejor o lo peor de ti, güey, y realmente...
Todo lo maximiza, exactamente.
Ajá, todo lo maximiza, entonces pues digo, si es un demente, si está demente este cuate, pues obviamente va a
estar. Y hablando bien, hablando de Carnage liberado, tanto Tom Hardy como Tom Holland han estado subiendo arte de Venom contra Carnage a su Instagram y lo borran. Lo han estado dejando como un ratito y lo quitan, así como que solo sentimientos.
No creo, y obviamente ellos no. Yo creo que de todo lo que ha hecho Tom Holland en los últimos años para Marvel, ya no creo que nada sea no adrede, güey.
Ayer que salió en Amazon Prime de que ya estaba la renta de New Mutants en $24. Y luego la borraron porque un chorro de gente la empezó a pedir. Pero yo creo que era como la película se debía haber estrenado hace 2 meses. Era el momento para que saliera en VOD. Y nunca lo quitaron como lo automático. Y lo dejaron ahí. Entonces salió y la gente la empezó a pedir y lo quitaron luego.
Hablando de New Mutants, aprovechando y no lo tenemos ahí, salieron varias imágenes de la película. Como dice Chava, se estrenó de manera digital extrañamente en Amazon y venir.
Se podía pedir, no se estaba.
Para que te llegara.
Ajá. Pero, para compra digital, $24.99. Obviamente es lo que revela o hace que la gente, ¿no?, que pidiera un poquito más, salieron varias imágenes, eso sí, desde...
No se ve nada mal, nada mal.
Pues digo, entre lo que es y lo que habíamos visto que podía ser una película de terror, pues se ve muy bien, hay un par de personajes, lo que es el Demon Bear, un par de imágenes del Demon Bear, y...
En las puras imágenes se ve mejor que Dark Phoenix. En las puras imágenes.
Así, de puras fotos. Y también hay otro villano por ahí que parece como un Slenderman, por así decirlo. Obviamente, digo, Magic, que puede viajar ahí por los, como a otro plano astral, por así decirlo. Ahí está peleando con el Demon Bear, ¿no?, las imágenes. Pero hay otro que es como el Smiley Man o algo así. Verdad es que no encuentro. Que sí parece como algo como un Slenderman ahí, sin ojo, con dientes filosos. La verdad es que se ve interesante.
Slenderman sin ojo, con dientes filosos. Wow.
Wow. ¿No lo has visto? Ahorita te mando.
Sí lo vi, pero qué buena descripción.
Sí, está... Digo, no sé si Slenderman tenga dientes, no soy un experto en el tema, pero ahorita le hablamos a Matías. Pero sí, se ve que pues hay planes, igual puede salir o no. No creo que los cines se molesten con Disney, creo que pierden más si no estrenan, ¿no?
Y en otros planes que han sido alterados, Barça, platícanos qué pasó con John Wick.
John Wick Originalmente iban a salir prácticamente juntas Matrix 4 y Keanu Reeves en el famoso Keanuverse. pero ahora para hacer John Wick se retrasó hasta el 27 de mayo de 2022. Porque también ahorita complicaciones con la grabación de Matrix 4 por la cuarentena y eso, se está complicando. Entonces, van a dejar que Keanu termine primero Matrix 4 para después enfocarse en John Wick 4. Pero además, los directores originales de John Wick, David Leitch y Chad Stahelski, que originalmente fueron parte del equipo de stuntmen de Matrix.
Y hablamos la semana pasada de ellos en nuestro chat de cosas de acción.
Sí,
que al Macha no le gustó Extraction.
Ellos están apoyando a Lana Wachowski con algunas escenas y coreografías y ayudando a entrenar un poco a preparar a los dobles de acción de Matrix 4. Bien. Entonces, pues está chido porque es hasta ellos dijeron que es un poco un reencuentro de pues a fin de cuentas creo que Chad no fue doble de acción de Keanu. Y pues está chido que nos está prometiendo muy buena acción Matrix 4 con estos que son, yo creo, uno de los mejores coreógrafos de acción.
Y la verdad es que, digo, Stahelski lo ha estado haciendo muy bien en todas las chambas que hace, güey. O sea, el cuate se ve que es todo un pro.
Pues obviamente,
hablamos de él la semana pasada, con las cosas.
Atomic Blonde de Netflix, si quieren ver también cómo lo hacen ahí.
Él dirigió, obviamente, John Wick 1, John Wick 2, John Wick 3.
Codirigió la 1.
Sí. Codirector con David Leitch, tienes razón, la 1, pero tiene mucho trabajo de stunt y le debe de saber, güey. Hizo Second Unit para Birds of Prey, que hablábamos de que la acción de Birds of Prey, ¿no? La escena de la bodega está interesante y muy divertida. Entonces, digo, es parte de la acción, igual que en su momento Matrix y Matrix Reloaded cambiaron la acción, ¿no? En aquellos tiempos. Y creo que puede ser interesante a ver si traen algo nuevo, ¿no? En esa acción. Porque esa acción over the top, esa acción como fuera de la realidad, igual puede darse algo muy interesante, güey. Porque sí, pues, digo, sí. Lo que trabajaron ellos con Marvel es acción cuerpo a cuerpo, lo que hicieron con Winter Soldier, bueno, lo que había hecho más bien el que fue director de Extraction, ninguno de ellos dos, disculpa. Pero sí, o lo que hicieron con Deadpool, pues digo, sí es mucha acción física, más real, por así decirlo, igual algo más over the top, más locochón, puede estar interesante. Y bueno, ya en el marco del May the 4th, me brinqué muchas noticias, pero bueno, de acuerdo con Variety, Nicolas Cage va a estar interpretando a nuestro nuevo Spirit Animal Joe Exotic en una serie producida por CBS y escrita por Dan Lagana, escritor de American Vandal. ¿Quién sabe cómo funcione aquí, quién tenga los derechos de qué o por qué la estén haciendo?
Es una serie basada en un artículo de un periódico. Entonces ahí está como esa, pues como esos derechos un poco
como
más.
Ese como loophole extraño.
Ajá. Y no sé por qué, o sea, lo vi y dije, esto es un casting perfecto para sí. Joe Exotic.
Fíjate que tuve la oportunidad de ver de hecho la vi hace en esta semana.
Yo creí que conocer a Nicolas Cage ibas a decir.
Ay, ojalá. tuve la oportunidad de ver el capítulo extra que hicieron para Tiger King. No sé si lo viste, Machas.
Sí, yo también lo vi.
Obviamente Joe McHale, siempre agradable. Nunca ha perdido la gracia, pero pues sí perdió la magia ya hace muchos años. ¿Joe McHale es la voz de quién? ¿De algún personaje nuevo? Ah, de Johnny Cage en la película de Mortal Kombat nueva animada. Es Joe McHale. Pero bueno, Joe McHale estuvo entrevistando a varios de los de los, digo, no entrevista a Joe Exotic tal cual, pero entrevistó a todos los
¿por qué no les podemos decir?
Ajá, les arruinaríamos parte de... Pero bueno, parte de lo que decían muchos de ellos disfrutan el hecho que él no pueda estar disfrutando de su fama, ¿eh?
Ah, sí.
Porque él siempre quiso ser famoso y el hecho que no la pueda estar disfrutando ahorita la fama en su totalidad, güey, lo están disfrutando mucho. ¿Quién sabe cómo sea esto? Igual puede ser algún trato directamente con él como persona para aplicarlo. Uh-huh. Este cuate es el de American Vandal, como pseudo documental o mockumentary que hicieron para Netflix, que estuvo nominado al Emmy, que era el güey que se cagaba en... Ah, no, que pintaba penes en los carros, ¿no? Una cosa así.
¿Las cruces de caca? Habías...
Sí. No, ahí comenzó algo así, pero no.
Como
así
la película de Tiger King o la serie, nosotros deberíamos estar trabajando en una serie sobre las cruces de caca.
Es un misterio real. O líquido de las rodillas, güey.
El líquido de las rodillas también. El
líquido de las rodillas es un tema actual. Pero sí, o sea, digo, aquí obviamente estamos viendo que se están subiendo al mame de CBS, obviamente fue de las...
Los más ágiles.
Como siempre saltaron. Netflix reporta los números cuando le conviene, güey.
Los de CBS saltaron cual tigres.
Saltaron cual tigres viendo la oportunidad. Ajá.
Viendo carne caducada del Walmart.
La verdad es que sí se ve que se están subiendo al tren. Obviamente dicen que tuvo una audiencia, según Variety, 34.3 millones de viewers los primeros 10 días, güey, se vio Tiger King. Obviamente fue comenzando la cuarentena, la gente estaba buscando qué ver y pues encontraron a este personaje mágico de Joe Exotic que pues poco a poco ha ido sacando más trapitos al sol. Pero uh-huh. Nicolas Cage, puta, güey, no, creo que no pudo haber... No me pasaba ni por la cabeza ese casting porque pues obviamente han estado haciendo todo el mundo sus fan castings al respecto de una película. Pero Nicolas Cage como Joe Exotic, creo que está muy bien. Ya hizo él una película donde él es un cazador. Se llama Primal. La película, él es un cazador, es un cazador como Big Game, que le dicen como de animales grandes.
Big Game Hunter.
Sí. Pero
¿y crees que va a ser una película?
Transportan, véanla, es una, es toda una experiencia esa película, güey. Transportan animales en un barco y medio se escapan los animales, pero también traen un asesino y se escapa.
Pero supongo que es una película mala.
Va a salir este año apenas. Bueno, salió ya en el 2019 en varios lados en Estados Unidos. No se ha estrenado, por lo menos en México.
Pero dirías que Nicolas Cage hace... ¿Dirían que Nicolas Cage hace muchas películas malas?
Sí, hace claro. Lo que tenga que hacer por dinero.
Es que en un punto entró en bancarrota y ahí me empezó a sacar lo que le ofrecían.
Y que eso tampoco,
que tampoco está mal, pues el güey se divertía.
Hay que pagar el mortgage. Y hablando de películas malas, en entrevista con Deadline, Joe Russo confirmó confirmó que ha cerrado el trato para escribir Extraction 2, secuela de la exitosa película de Netflix, aunque se desconoce si será una secuela o una precuela. Y además, otra película también mala en la que Netflix se encuentra planeando una secuela es Bright 2.
Bright 2, sí. Esa es más mala, yo creo. Pero no,
más mala,
Oye, pero la de Extraction, que fue la película de Netflix que más gente ha visto en la historia.
Sí.
Es el momento social para Netflix que más gente está encerrada en su casa en la historia, güey.
90 millones de suscriptores la vieron. Y si más suscriptores en la misma cuenta, pues la película fue mal cabrón.
¿A ustedes? ¿Alguien que no sea Warvin o yo ya la vio?
Yo, desde la semana pasada ya les dije que ya la había visto.
¿No que no la habías visto?
Ese era Rodrigo.
Chava fue el que dijo que él no podía
Que no me pongas atención es muy diferente.
Manches, no puedo ver dos películas malas.
Estás muy enfrascada en tu odio por la película como para escuchar si alguien más la había visto. Pero lo interesante de Bright 2 es el director, que no, ya no va a ser David Ayer.
Ah, caray, eso
que
me interesa.
David Ayer era lo interesante, güey.
No, al revés.
Están trabajando en pláticas
con
Louis Leterrier, mejor conocido como el director de El Transportador.
Ay, Dios.
Güey, es
El Transportador.
Es que no sabes de magia. Obviamente tiene grandes éxitos también como El Increíble Hulk, güey. El Increíble Hulk es de Louis Leterrier.
Que es muy buena, güey. Es buena, sí, es muy buena.
A mí me gusta el Increíble Hulk.
También la de No You See Me, también es de él.
Ah, el Transportador 1 y 2 son muy buenas.
Sí. Oigan, y está como con los rayos, se me está como yendo y entrando la luz. Sí, entonces no sé si me quedé sin internet. Si me quedo, me desconecto, pero ahorita como que, no sé, con la tormenta.
Y también, ok. The Dark Crystal también es dirigida por él.
Toda la serie,
los 10 episodios de Age of Resistance.
David Ayer tiene Fury, güey, que es un pinche peliculón.
Fury es un peliculón.
Pero tiene Suicide Squad, güey. O sea, tiene como sus
bandazos.
Buenas cosas. Yo lo tengo siguiendo a él como 2 o 3 meses en Twitter. Y es como que bien centrado, o sea, realmente igual sabe que la gente le puede gustar o no las cosas. Habló muy bien de Birds of Prey, está muy emocionado por ver Suicide Squad de James Gunn. Digo, David Ayer se le tenía mucha fe en Bright porque pues es el director de Training Day.
Sí.
Y fue bastante furioso uno.
Que David Ayer sí va a escribirla, pero la va a dirigir. Bueno.
Pues es que es mucho de lo que pueden hacer, ¿no? ¿Cómo se llama este el que escribió Sicario, güey? El que escribió Sicario, digo, el Sicario la dirigió el novio de Chava.
Villeneuve, ajá.
Pero la escribió... Novio, ahorita te digo quién la escribió. No,
la 1, la 2 no la he visto.
No, pero no estoy pensando...
Sicario lo escribió Taylor Sheridan.
Sí, no, me estoy haciendo bolas. No, es el que pensaba.
Ok.
Pero es otro güey. Ahorita que me acuerde quién es. Pero sí, digo, hay veces que igual como escritores, pues ponen su puntito, ¿no? ¿Cómo se llama este cabrón? Ahorita que me acuerde, vemos. ¿Me sigue de dar noticia? No, te sigue Carlos, ¿no? Uh-huh. Sí, es
una noticia excelente. Noticia.
Haría. Ajá, es la más loca noticia de la semana, güey.
Tom Cruise ha aprendido a pilotar helicópteros, a pilotar aviones de combate,
a brincar edificios
a sus 60 años. Al parecer ahora está trabajando con Elon Musk y la NASA para filmar una película de acción en el espacio.
Wow.
Porque allá no hay
seria.
Y conociéndolo va a aprender a acoplar transbordadores a la Estación Internacional o algo así, hacer caminatas en el espacio. No se sabe el límite de Tom Cruise, de su locura y de su
determinación.
Disciplina es.
Y dineros.
No por nada está tan. Es como nivel 5 de la cienciología, está totalmente limpio de radiación alienígena o algo así. No entiendo muy bien eso. Pero es un titular que solamente puede esperar de Tom Cruise. Y bueno, y de Elon Musk.
¿Será esta película donde muere Tom Cruise haciéndolo?
No, porque no, tiene
cállate.
Está cabrón, güey.
Yo sé que el podcast se llama Al final se mueren todos, pero no.
Se colgó de un avión en una misión imposible.
Tiene 57 años, güey.
Así es.
O sea, cumple 58 este año.
O sea, esto no lo va a hacer hasta que tenga 60, porque ahorita está con Misión Imposible, que están grabando dos al mismo tiempo.
Y la otra de...
Y la recorrieron un año completitas las dos.
The Age of Tomorrow también estaba en la segunda parte, ¿no?
Sí, también.
Esa es la que no han podido aclarar qué está pasando, güey. Sí, tiene, está como en el limbo, pero todo el mundo la quiere. Live, Die, Repeat, como debería haberse llamado. El Groundhog Day de la acción extraterrestre, güey. Pero bueno, ya entre otras noticias. Uh-huh. En el marco del May the 4th, que tanto disfrutamos, algunos directores anunciaron que participaron en la segunda temporada de The Mandalorian. Como Peyton Reed, que lo hizo por medio de una fotografía con el buen casco del mando en su silla que hacía Peyton Reed. Y Robert Rodríguez. Muy interesante, Robert Rodríguez ahí.
Esa, eso me emocionó y al mismo tiempo dije, ¿qué va a hacer este güey ahí?
pero bueno, la segunda temporada y obviamente la tercera que es ya que está anunciada.
Al final de cuentas, y Robert Rodríguez. Robert Rodríguez.
Ya está anunciada esa segunda temporada que va a salir este año y esa tercera temporada que eventualmente ya está uh-huh. en preproducción. Entonces digo, vamos a ver el regreso de Din Djarin. O el mando. Pero sí, bueno, Peyton Reed, el director de Ant-Man, Robert Rodríguez, estoy viendo quién más.
Armando el Mandalorian.
Se cree que por ahí el icono que cierra bastante bien, no he visto yo el final de Clone Wars, el icono Ahsoka Tano puede salir en esta segunda temporada como...
No, la forma en que cierra...
Rosario Dawson. Y bueno, se espera que salga para octubre de este año el Mandalorian. Y han estado saliendo, ya salieron los episodios, Disney Plus sacó los episodios del Mandalorian, fueron 8
apenas
episodios.
Apenas va uno, pero apenas va uno, ¿no?
Van a ser 8, ¿no? Van a ser 8, sí. No sé.
Apenas fue el primero y fue de puros directores.
Está bien. Ajá, de cómo se va desarrollando la serie. Porque fue un fenómeno, y obviamente se están aprovechando que ahorita... Yo creo que debe salir hasta barato tener un cabrón ahí grabando detrás de cámaras y cosas así.
Pero aparte de que fue un boom, la forma en que se grabó, que fue todo indoors y usaron paneles sí. LED, es algo innovador para la historia.
Es el siguiente paso. Cine,
yo creo. Más ahorita.
Uh-huh. El siguiente paso en la tecnología de pantalla verde.
Ya quitando el green screen, sí, porque da mal realismo, parecía real.
Sí.
Fíjate que en este marco del May the 4th, donde llegó, y lo hablamos la semana pasada, que llegó The Rise of Skywalker a Disney Plus, el día 1 de mayo llegaron todas las películas de Star Wars, también lo mencionamos Prime. La semana pasada.
Algo importante, me gustaría aclarar que la versión de A New Hope que está en Disney Plus es la misma que está en Prime
explica,
Video.
Ajá, eso explica.
Sí, pues sí, es la versión que existe en 4K.
Sí, para la versión de Disney Plus hubo una nueva línea que se le agregó a Greedo en el icónico momento en que están Greedo y Han.
Cabe aclarar que esa es una edición de George Lucas todavía.
Sí, exactamente. En la Mos Eisley Cantina. Y
¿pero qué le dice primero?
Sigue siendo así, ese como que sea tan rápido que no se pueda diferenciar. Pero es el McClunky. El McClunky es una palabra que usa Sebulba en Amenaza Fantasma.
McClunky Edition.
Que más o menos la traducción sería como scum o como basura. Creo que tengo entendido que es eso. Y es la versión que salió en Disney Plus en el momento que... este es tu final, significa.
Es una queja súper ñoña, machas, pero...
No, es queja, no es coja, se me hace...
la gente se quejó por eso.
No es queja.
La gente se quejó porque...
A mí sí me hizo súper fascinante que aún, o sea, que después de tantos años, George siga siendo de que no, esa no es mi versión definitiva, es esta. Y que le vaya poniendo... o sea, que le siga como...
Pues es como cosita. Para seguir... Tiene voz y voto. Todavía tiene voz y voto y realmente mucho de lo que hace o no deja de hacer todavía tiene ruido. O sea, la gente...
En todos los capítulos de Clone Wars, ahora en la última, al acabarse, pantalla negra con las estrellitas, lo primero que salía era Created por George Lucas. Ya después dirigido por, escrito por Feloni y así, pero creado por George Lucas.
Feloni, Feloni es el fanboy más grande de la historia. Y
es
obviamente
el prodigio
cuando,
de George Lucas.
Pues, es su hijo, cabrón, prácticamente. Y él lo dice y ha contado, ¿no? Como un jovencillo, creo que es de Cincinnati, él, no sé dónde es. Cómo tuvo su primera junta con Lucas para hablar sobre Clone Wars y para hablar sobre algunos proyectos. O sea, realmente el cuate está hecho... Es un George Lucas mejorado, cabrón.
Ah, y otra cosa de las ediciones de Star Wars en Prime es que salen con el Fox Fanfare al principio. Ya regresó el Fox Fanfare a las películas, que lo habían quitado un rato.
No me hacía falta, pero está bien.
A mí sí
está
se bien. Me hace una parte muy crucial de las películas de Star Wars, el fanfare de Fox al principio. Pero esas son ideas de ñoños.
O sea, más que ideas de ñoños, es un poco de respeto para quienes hicieron las películas originales.
Sí, exactamente, sí, claro. Porque al fin de cuentas...
O sea, quitarle es el mismo falta de respeto que quitar la voz de Boba Fett, por ejemplo.
Sí, que eso a mí no se me hizo muy chido.
O quitar al actor original de Anakin al final de El Regreso al Jedi, güey.
Pero eso lo hizo él, ¿no?
Lo de que salga Hayden en la 6 a mí sí me gusta.
Pero es una falta de respeto para... O sea, porque la película no la hizo solamente George Lucas. O sea, una película es un trabajo en conjunto, incluyendo a los actores y aunque no salga su cara, güey, la voz de Boba Fett, merece un respeto para el actor.
La cara de Anakin, el verdadero Anakin, nunca la vimos. Hay un documental de eso y que de hecho el vato sale y pidieron si podían hacer en la película el documental poner la cara original del actor y no quisieron, no quiso George Lucas.
¿Te estás refiriendo a Dave Prowse?
Sí. No la cara que sale de Anakin al final, es otro.
No, creo que ese es Sebastian Shaw, si no me equivoco.
No, y por ejemplo, ahora que salieron a muchísima gente también que está buscando qué ver, güey. Mucha gente las está viendo y no las había visto nunca, güey. Mi hermano me habló y me dijo, no, pues, ¿cómo las veo? ¿Las veo en orden? ¿Las veo así qué? Le dije, pues, si no tienes nada que hacer, ve la 1. Me faltó menos y luego, pues, ahí...
Para empezar con expectativa baja.
Sí, pero le dije, ¿es eso? Le dije, la verdad es que no todas las películas son del mismo director, güey. No todas, o sea... hay muchas muy buenas, le dije, por ahí posiblemente por tu historial con Star Wars, o sea, si te gusta o no te gusta, por la forma del título que es Guerras de las Galaxias, le dije, por Rogue One es la más guerra de las galaxias que vas a ver, güey. Pero es otro tipo de película, güey. Y le dije, y si es, o sea, es una película más actual, si ves las otras, pues no envejecieron mal, pero, pues digo, gracias a Lucas existe ese green screen del que estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. ¿No? Mucho de ese trabajo de pantalla, güey.
Es más, me voy a atrever a decir...
experimentos, güey.
Me voy a atrever a decir, y creo que podría considerarse sacrilegio, pero creo que si alguien no ha visto Star Wars y vería una película por primera vez que no fuera Rogue One, yo creo que debería ser The Force Awakens.
Uy, pues sí, posiblemente, digo, si nunca las ha visto y sé que es que el problema, mucha gente tiene muchos problemas.
Con que se vean...
Mucha gente, o sea, digo, tú por tu juventud y tu,
pero, o sea, creo que vas a...
Forma de etiquetar las películas.
Ah, se ve viejita, qué aburrido.
Ajá, eso bueno, sí, o sea, hay mucha viejita, gente que no aguanta.
Ajá.
Y más cuando quieres medio convencer a la novia, a la esposa a la familia, ¿no? De que vean la película, güey. Y hay, o sea, hay veces hasta a mis hijos, güey, que ven la película viejita y se ve viejita. Y obviamente les digo que
pues
les
sí, explicas. Sí, es del 77.
Sí, es lo que les explicas, ¿no? Les explicas un principio, los 70s.
Esas personas son las mismas por las que hacen los remakes.
Probablemente. Y los que van a verlas.
No, y esta semana aprendimos a valorar aquí las Tortugas Ninja, güey. O sea, mi hijo me dijo, oye, papá, ¿dónde puedo ver las Tortugas Ninja? Le dije, están en Netflix. Me dice, no, en Netflix están las nuevas, las chafas. Me dice, quiero ver las viejitas. Dije, güey,
quita esta basura de mi vista.
Sí, quítalas, ajá.
Y hablando de Star Wars y de películas de Star Wars, anunciado en pleno May the 4th por la cuenta oficial de Star Wars, Taika Waititi dirigirá una nueva película de Star Wars. Además, el guión será escrito por el mismo Waititi y por la guionista nominada al Oscar, Christy Wilson Cairns, guionista de 1917. Y además, la noticia que les habíamos traído la semana pasada, se confirma que Leslie Headland, co-creadora de Russian Doll para Netflix, desarrollará una nueva serie live action para Disney Plus. ¿Qué opinan?
Digo, Taika Waititi, ojalá hiciera todo.
Hablamos un chingo de él.
Hablando Barça, Warpi.
Perdón, es que lo veo.
Taika también sería un buen director para Hércules, por ejemplo. Porque sabe manejar la comedia, o sea, sabe mezclar estilos y comedia y acción. Y
su comedia es muy visual y también Hércules tiene mucha comedia visual.
Y aunque seguramente si dijera Taika Waititi, él sería un personaje.
Él sería Hércules.
Él sería Hades.
Se pondría ahí en los puertos.
Seguramente sería Edgar Gorlas, no, esa es otra cosa.
¿Cómo se llama el que vuela, el que trae alitas en los pies?
Hermes.
Lo imagino como Hermes.
Pero
de Star Wars, ¿qué esperamos de Taika Waititi como director de Star Wars?
Mira, lo que nos ha dado Taika, lo que todo ha sido explicar, bueno, y todo lo que nos ha dado dentro de Star Wars ha sido excelente. Entonces,
lo que quería explicar es esto. Taika, hablamos mucho de él, pero pues si no saben, es el director de Jojo Rabbit, en este caso, que fue galardonada a cierto punto, ajá. Y por otro lado es el director de Thor Ragnarok, ¿no? Director también del capítulo...
Del último episodio de Mandalorian.
Entonces, digo, ahí es como su historial, por si no saben quién es Taika, pues ya lo... ¿no? Ya un medio que podemos ubicar.
Que entró con tubo a Hollywood.
Kiwi.
Sí, es de Nueva Zelanda y después dirigir What We Do in the Shadows.
Su primer, tuvo un cortometraje cuando tenía 32 años que estuvo nominado al Oscar. No lo ganó. Y es un cortometraje en blanco y negro de unos niños en un autocinema. O algo así, no me acuerdo. De un autocinamiento. Luego hizo la película What We Do in the Shadows. Luego hizo The Boy, que también estuvo muy galardonada. Luego hizo otra de Hunting, no me acuerdo qué.
Hunt for the Wilder People, muy buena. Está en Netflix esa, para que la vean.
No está, yo lo traía, lo busqué. ¿Sí?
Ahí lo estaba viendo. A ver, ¿no la habrán quitado? No, ahí la estaba, ahí la vi. Pero sale Sam Neill de Jurassic Park y sale el niño de Deadpool 2.
Es que Sam Neill es neozelandés también. Pero sí, ya después se brincó a Thor y ya después de ella Jojo Rabbit, ya de ahí a la fama. Pero es muy buen director, muy creativo, muy fresco y bien dinámico, que es lo que ahorita está buscando casi todo.
Sí, la quitaron de Netflix, ¿eh? A ver si está en Prime. No, creo que tampoco, No.
The Boy también es muy buena. The Boy es muy bonita también. Es de un niño maori.
Yo creo que lo va a hacer muy bien Taika en una película. Y él platica que es algo que siempre ha querido hacer. Una película de Star Wars.
Pues quién no, cabrón.
Y además lo interesante es que no ha anunciado que sea parte de una trilogía ni nada. Es una película sola.
Exactamente.
Que no tiene nada que ver con ahora sí con Skywalker.
Y ahora sí que con el historial que ha habido de parte de Lucasfilm con sus directores, espero de verdad que sí pueda Taika Waititi llegar a estrenar su película, porque ahora sí que
Colin Trevorrow... Entonces Kathleen Kennedy, güey, la del pedo.
No.
Pues yo, lo que debería,
no puede caer a una sola persona.
No, porque también... El pedo con Rogue One y...
¿Lucas?
Con Rogue One, el gran pedo, no, con Han Solo, el gran problema fue Kazdan. Uh-huh. Y también ese, y mucho el problema es que ahí estás, en ese tipo de películas únicas, estabas mucho manejando el legado de las originales, porque era dentro de ese, o sea, era Han Solo, era Rogue One, era, estaba demasiado integrado al legado de Star Wars. Aquí, si realmente van a hacer algo que también Colin Trevorrow, la idea es que está haciendo algo totalmente aislado, pues ahí es donde ya puedes realmente darle libertad, porque ya no tienes que manejarte ahí con el canon tan apegado a de Star Wars.
Sí, ahora sí que mientras más establecido está en la línea de tiempo, pues más limitaciones creativas va a haber. Entonces, y también, pues, lo que estaban haciendo Lord and Miller de no cumplir con estándares de producción, que estuvieran grabando cosas con solamente dos cámaras, que entregaran cortes a destiempo, pues ahora sí que hubo avisos y pues no lo
cumplieron. Sí, a ellos sí los corrieron, tal cual.
Sí.
Ay,
sí, pues, o sea, que había días que llegaban.
No dejar de trabajar, ajá.
Que había días que llegaban los productores y, oye, pues déjame ver lo que llevan. Se lo ponían, oye, ¿dónde están los demás ángulos? No, nomás lo grabamos desde dos. Y les decían, pues, ¿por qué? Si esto estaba puesto para que lo grabaran desde 12. Ah, no, pues lo preferimos hacer así. Pues, como yo sí explotaría si fuera.
Y estás hablando de este Kasdan que él escribió El Imperio Contraataca.
Sí, claro. Y que les decía de que, a ver, de que, ¿cómo va? Y le ponían las escenas. No, pues yo no escribí eso. Se ponían a improvisar.
Entonces, o sea, quizá no era el proyecto ideal para poner a alguien que iba a intentar imponer su estilo. Ajá. Y es algo que, o sea, ya no han anunciado realmente si qué tan. Asumimos que va a ser algo alejado ya a la trilogía Skywalker, bueno, a las trilogías Skywalker, porque es todo lo que han estado presumiendo de que ya todo va a ser diferente, pero pero a ver qué. Me falta ver cómo avanza el proyecto, a ver qué van anunciando en los próximos años, porque seguramente. Sí. Esto va a ser como para 2022, seguramente, algo así.
Y la invitación está abierta para Taika para venir al programa y platicarnos de su película. Si nos estás escuchando.
Y bueno, ¿y ahora? ¿Qué ahora, Taika?
otra, cambiando de universo espacial. Ya les habíamos platicado una noticia que no mucha gente creo que es tan aficionada por Dennis, pero aquí. Pero Eli Roth, les habíamos platicado que va a dirigir la adaptación de Mad Max en el espacio. Y al parecer, según Deadline, Cate Blanchett está en pláticas para formar parte de esta adaptación, en el papel de Lilith, que es una de las era una de las cuatro protagonistas de los cuatro personajes seleccionables en el juego original de Borderlands. Y después es la que ha seguido apareciendo tanto en el 2 como en el 3. Ahora en un personaje un poco más protagónico. No protagónico, sino de. Es de los
le han dado mucha, los, ¿no? De los que te platican muy, mucho.
Mucha importancia. Ajá, es la comandante a la que. Pues a la que le rindes cuentas tanto en el 2 y en el 3. Siempre está ahí. Pues Cate Blanchett, super actriz. Entonces se ve que le están tirando a lo más alto y es algo que me emociona mucho porque es súper divertida esa.
Uy, sí, cabrón.
Se cimbró mi pared.
Se cimbró mi ventana también.
Ya llegó a calcar.
¿Cayó cerca de todos?
Es Thor, porque estamos hablando de Taika Waititi.
Bueno, manches, que un chiste.
Pero bueno, creo que eso termina con las noticias.
Fíjate, hay unas noticias súper rápidas, muy tontas.
Ah, okay.
Se va a continuar las películas de G.I. Joe. Por ahí sacó una película que se llama Snake Eyes G.I. Joe Origins. Va a salir en octubre de este año con Henry Golding. Henry Golding lo conocemos actorazo. Como... Ajá, en The Gentleman sale como... ¿Cómo se llama? No sé, el personaje. Y ese lo acabo de volver a ver. Pero bueno, sale... A Machas le gusta porque sale en Crazy Rich Asians.
Y es mi apuesta para el siguiente James Bond.
¿Henry Golding?
Sí.
¿Cómo crees?
Ya lo había mencionado en el programa y había recibido ataques.
Dry Eye se llama en The Gentleman, Dry Eye.
Ajá.
Pero bueno, va a continuar. Al parecer hay dos películas.
¿Henry Golding para James Bond acabas de decir, macho?
Sí. Y me dijo, me acuerdo muy bien que lo dije, y me volteó a ver Warvin y me dice, es que machas, tú solo quieres ver el mundo arder.
Sí, no, está muy cabrón. No creo que lo autorice la familia Broccoli.
Por más que su padre sea inglés, no es inglés, lo siento mucho.
Bueno, por ahí el productor Lorenzo de Buenaventura, pues está contrató ya unos escritores, Joe Shrapnel y Anna Waterhouse, y están viendo cómo echar a andar otras dos películas para este universo de Hasbro, la combinación es Paramount, Hasbro y todo un desmadre con otros dueños, pero bueno, G.I. Joe, que no sé qué tan exitoso podría ser, obviamente. Se incluyó La Roca también por ahí, que luego se brincó a Fast and Furious y todo es lo mismo con La Roca ya.
Está de Pegaso de Hércules, mira.
Hay otra película, dos películas de Transformers, una de las cuales obviamente ya habíamos hablado, pero una ya tiene fecha, junio 24 del 2022. Para Paramount también. Tiene a James Vanderbilt, el escritor de Murder Mystery, y a Joby Harold, Army of the Dead. En esos proyectos están trabajando, no sabemos qué combinación vaya a tener ni nada por el asunto, pero bueno, dos películas más de de Transformers, dos películas más de G.I. Joe, y obviamente obviamente me imagino que hay gente que está emocionada al respecto. A mí me gusta Transformers, no le pierdo. El ganador por Toy Story 4, Josh Cooley, que fue director de Toy Story 4, pues lo contrataron para dirigir una precuela animada también Paramount para Transformers y Hasbro con el estudio Ewan. El proyecto lo revelaron en el 2015. Está escrito por los escritores de Ant-Man and the Wasp, y les que obviamente está basada como todo en esta onda de Cybertron. Obviamente, digo, la escena de Cybertron gustó muchísimo en Bumblebee, entonces digo, a ver qué tal, qué pueden hacer. Pero bueno, también el productor Lorenzo de Buenaventura está metido ahí con su famoso Writer's Room, de a ver qué cochinada sacan. La verdad es que sacan y sacan cosas. Obviamente Hasbro y el contrato con Paramount han de tener buena relación, porque digo, en su momento hicieron mucha lana, ¿no? Con todo lo de Transformers. Entre otras noticias ridículas, Sylvester Stallone haciendo un live en su onda oficial, pues le preguntaron a ver si podía tener o había alguna posibilidad de una nueva Demolition Man. Y sí, al parecer están trabajando en una nueva película de Demolition Man. Yo creo que también aprovechando y subiéndose al mame de que Dennis Rodman está en... es Wesley Snipes con el pelo amarillo. ¡Dios mío! ¡Qué racismo!
Estás confundiendo con La Colonia, con Van Damme y Rodman.
Ah, sí, es cierto, me estoy confundiendo. Discúlpenme, cañón, güey. Pero bueno, Demolition Man, que salió en el 93, está basada en un mundo del 2032, güey, donde Simon Phoenix, el enemigo que es Wesley Snipes, sale de su cárcel. No sé, lo tenían congelado, ¿no? Lo tenían como congelado.
Sí.
Y se escapa en San Ángeles, que es Los Ángeles. Sale Sandra Bullock en su momento, muy joven. Pero bueno, Demolition Man, que está a partir de mayo 1, está en Hulu, por si alguien tiene Hulu y la quiere ver.
Que por cierto,
al parecer se está trabajando en una secuela.
De hecho, el cabello amarillo es totalmente al revés. Fue Demolition Man el que inspiró a Dennis Rodman a pintarse el cabello de amarillo cuando llegó a los San Antonio Spurs.
Algo podía saber que estaba pasando ahí. qué cagado está esto. Pero bueno, Warner Brothers, por ahí Sylvester Stallone, que se ve bastante bien a su edad, hablando sobre una secuela de Demolition Man. ¿Qué otras noticias? Buenísimo. Pues nada más cambiaron las fechas de Spiral y todas las fechas de Lionsgate, hubo cambios. Comedias, la verdad es que no le encuentro mucho.
Es lo más importante que podría ser trascendente para Demolition Man es para que nos enseñen a usar las tres conchitas ahora que hay escasez de papel de baño.
Sí, que abran un Taco Bell.
Bueno, Lionsgate anunció el cambio de Spiral. Spiral se movía de mayo 15, que sale ya la próxima semana, a mayo 21 del 2021. Un año completito las películas esta de Chris Rock con Samuel L. Jackson. Otra película con Samuel L. Jackson que salía el 28 de agosto, que era The Hitman's Wife's Bodyguard, que era la secuela de The Hitman's Bodyguard, con Ryan Reynolds. Samuel L. Jackson se mueve de agosto 28 de este año a agosto 20 del próximo año. Kristen Wiig y Anne Mulmolo, que sale en una película que se llama Barb and the Star. También hay cambios. Barb and the Star cambia de julio 31 de este año a julio 16 del próximo. Un año completito para las películas de Lionsgate. Está cabrón, güey. Chingo. Digo, hay varias películas. La verdad no había escuchado mucho. Michael Keaton, una que se llama The Asset, sale abril 23.
Pero esta
American es la... Underworld, sí. Uh-huh. O sea, no, la mayoría no las había anunciado.
Son noticias serias.
Sí, rápido.
Noticias corroboradas.
No sí. Como los rumores del Macha.
Rumores del Macha.
Tengo dos rumores del Macha el día de hoy. Los dos tan inverosímil, cada uno tan inverosímil como el anterior. Primero.
Uf, tanto como el lico de las rodillas. O los vampiros. O que los vampiros crearon el coronavirus. Yo creo que de ahí sacan sus noticias We Got Discovered.
Primero, claro, de nuestros buenos amigos de We Got Discovered, reportan que Todd Phillips, el director de Joker, se encuentra en la búsqueda de un Batman para la segunda parte de esta película, lo que sería Joker 2, y que tiene los ojos claros sobre alguien para interpretar a su Batman. Y sería nada más y nada menos que Aaron Paul, estrella de Breaking Bad.
Yo, bitch.
Y en la siguiente noticia, también de acuerdo a We Got Discovered, el mismísimo Michael Bay se ha reunido con Kevin Feige y con Marvel Studios para dirigir una película de los Inhumans. Dios.
Ojalá no sea real, güey. No. Ojalá todo sea una farsa.
Sí. Creo que han sido de las dos noticias más
irreverentes. Muchísimas, ¿eh? Me meto ahorita, cada que me la recuerdas, no, nunca veo la página de nada, pero cada que me acuerdo, me meto. Ay, qué cosa, güey.
Y ahorita estaba platicando con Barça fuera del aire de sus malditos métodos de clickbait. Por ejemplo, hoy, ya sé que siempre, alguna vez termino hablando de Harry Potter, pero Harry Potter...
Pero caes.
Daniel Radcliffe leyó el primer capítulo del primer libro en una iniciativa
¿apenas?
Que se llama... Se grabó leyendo en una iniciativa que se llama Harry Potter at Home y pone We Got Discovered. Y me lo pasó a Chava y yo no sabía. Y lo pone We Got Discovered como... Daniel Radcliffe regresa a Harry Potter para leer nuevo libro. Es como, Dios, maldito. Y sí,
Mira, hay otro que salió hace ratitito, güey, que dice que Spider-Man 2099 están trabajando en un show para Disney Plus de Spider-Man 2099.
No,
qué pedo, güey. Sí, ¿no? Pero bueno, digo, Spider-Man 2099, que por ahí sale al final la excelente Spider-Man.
La voz de Oscar Isaac. Uh-huh. Que por cierto, la siguiente Quarantine Watch Party es de Into the Spider-Verse. Aún no tiene fecha, pero estén atentos a la cuenta de Comic Book.
Eso me interesa.
Está padre.
Está chida.
La verdad es que dejan... Igual sacas dos, tres cositas de información. Digo, no, que es bien ñoño, igual sabían muchas cosas, ¿no? Ya. Pero la verdad es que está bien chido eso que hagan los... Como los watch-alongs y ondas así.
Sí.
Lo han hecho con cosas mucho más sencillas, ¿no? Como el primer episodio de The Walking Dead, o sea, ciertas cosas.
Sí, que como que ya se separaron las en Comic Book. Brandon Davis es el que está haciendo los de cine y alguien más está haciendo unos de televisión. El otro día hicieron The Witcher, creo que el tercer capítulo o algo así. Hicieron de... O sea, así han estado haciéndole.
En IGN tienen unos, pero no sé cómo se llama. O sea, IGN tiene uno que también ven o opinan sobre la película, güey. No, la verdad, digo, lo tendría que buscar. No se me viene a la mente ahorita cómo se llama. Pero sí vi que pues de hecho es de donde salieron varias de la información de lo que, sí, por que, ejemplo, de lo que salió de Demolition Man y algo así, fue porque algo le preguntaron.
A fin de cuentas es una forma de mantener, sí, qué chido, estamos viendo la película con más personas. Y también es una forma de estar generando contenido de que estos creadores te estén platicando. Claro. Porque, por ejemplo, en el Watch Party de Into the Spider-Verse, yo creo que les van a preguntar inevitablemente de que, ¿qué opinan de que la película se haya aplazado tantos meses? Pues ahí ya hay más cosas de qué platicar y que también nos beneficia a nosotros.
Sí, pues digo, nos da de qué hablar y al mismo tiempo nos da que ver, ¿no? O sea, hay veces que no nomás quieres ver, digo, obviamente hay tantas cosas que ver que podrías ver todo el tiempo algo.
O sea, uno puede jugar WWE 2K20 hasta cierto punto.
Y ya ves, sí viste, ¿no? Que el WWE 2K21
no,
lo cancelaron.
Sí.
Lo cancelaron y se viene ahí un juego muy feo, güey. De la misma marca de 2K, pero...
Está feo, All Stars, algo así.
Se ve malo la dirección de arte y todo, está muy feito. Digo, problemas que han tenido este año la WWE, pero eso es para otro podcast llamado Escalera al Ring.
Hablamos de... fans de la lucha libre. Hablamos hoy nada más de dos, de tres cosas de las que inevitablemente llegamos a hablar alguna vez. De Harry Potter, de luchas, faltó de fútbol.
Ah, espérate, vienen las recomendaciones.
Oh, ahí está. A ver.
Pasando las recomendaciones, ¿qué bien otras semana que recomienden? Yo les voy a recomendar de fútbol la serie A Gentleman Game, un juego de caballeros, que está en Netflix.
Ah, muy buena serie.
Súper buena serie. Sí. Del creador de la serie de ¿cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre? Downton Abbey. Ajá. Uh-huh. Que es básicamente el inicio del fútbol soccer, cómo lo inventaron gente de alta sociedad. Uh-huh. Pero luego lo empezaron también a adoptar
los barrios bajos.
Los barrios bajos, las fábricas tenían sus equipos.
Quedó como del pueblo, ¿no? Como ahorita.
Y también un poco cómo se empiezan a formar los clubs de que, pues no tenemos lana para ir a jugar y pues se hace la cooperacha y pues ahí entre todos el barrio empiezan a juntar lana para que vayan a cruzar Inglaterra para jugar contra sutanitos. Uh-huh. Está súper interesante, es de finales de 1800.
¿Sabes qué creo que es un valor agregado de esa serie? Yo solo he visto el primer capítulo, pero con eso me di cuenta. No necesariamente hay que ser fan del fútbol para apreciar la serie.
Sí, yo tengo una amiga que no le gusta, saludos a Gaby, pero es súper fan de Downton Abbey, y cuando salió el tráiler dije, a ver, vela, porque es de fútbol. Y le gustó mucho, porque pues es de época, y está muy bien hecha.
Sí, está muy, muy bien hecha.
Y también The Last Dance, por supuesto, ya salió el capítulo 5 y el capítulo 6. El Dream Team, a todo lo que da. ¿Qué época para el básquetbol, los 90s? O sea, realmente, digo, pues es espectacular y todo ahorita, pero no, o sea, realmente los 90s era otra cosa. Final de los 80s, incluso principios de los 90s. Qué maravilla haber estado vivo, machas, lo siento, pero para ver ese espectáculo.
El mejor partido de Michael Jordan que he visto, insisto, fue en el equipo de los Looney Tunes en contra de los extraterrestres. Una actuación memorable.
¿Te gusta el básquetbol? Te recomiendo la final de Barcelona 92 contra Croacia.
Ok, la voy a usar.
Partidazo.
Yo les conté, sí les conté la semana pasada, ¿no? Que vivía allá. Es que no me acuerdo a veces con quién hablo o a quién le cuento.
Sí, podcast pasado, porque volví a escuchar.
Sí, sí. Es que le hablo, a veces le cuento cosas a mi vieja y pienso que las cuento aquí, o a veces le cuento cosas a mi vieja y luego se las vuelvo a contar y me dice, ya me contaste.
Como abuelo.
Y lo te dice, ya lo escuché en el podcast, no te dices.
Uy.
También. Te dice, no, ve y cuéntaselos a los del podcast. Tú muchas que no puedes recomendar.
Es que yo vi pura película mala, no les recomiendo nada esta semana.
Ah, bueno, pero bueno, sé,
les recomiendo no ver las películas de Daddy's Home. Dios mío, qué películas tan malas. Las
no
dos.
Pensaba hacerlo.
Pero aún así las vi las dos seguidas.
¿Cuál es esa, güey?
Sale Mark Wahlberg y Will Ferrell.
Ajá. Ah, sí, no, sí las he visto las dos, pero son malísimas.
Malísimas. No sé por qué las vi. Empecé a ver la uno y dije, está malísima, pero la voy a terminar.
Yo también me vi una de Mark Wahlberg. Mark Wahlberg con Will Ferrell, el mismo de
Dallas. Ah, de los suplentes o los de Other Guys.
Pero era la de.
Ah,
Boogie
sí,
Nights. Con Thomas Anderson de 1998. Peliculón en todos los aspectos. En todos los aspectos. Esa es recomendada si la pueden ver. Si no la han visto, también ya tenía como 10 años sin verla. Y la volví a ver y me quedé otra vez. Y yo creo que ya la voy a ver una vez al año. Porque la verdad
¿qué? Es muy, ¿qué? Muy buena. ¿Parte de tu lista? De que regresas sí. Y regresas.
Ajá. El otro día estaba, vi lo de Guillermo del Toro y dice que él ve 3 películas al día cuando no está en producción. 2 películas que ya ha visto y una nueva. Dice que a veces le adelanta en partes y todo, pero pues es la única forma de estar nutriendo y el conocimiento que él tiene se da, ¿no? Cuenta de eso.
Esa lista, hacer esa lista de 5 películas que puedes ver que ves una vez al año estaría interesante para...
Sí.
Para el próximo, de esas listas que siempre prometemos y nunca hacemos, estas deberíamos hacerla.
Mira, yo una que sí siempre veo una vez al año es Once Upon a Time in the West.
Uf, hermosísima.
Siempre también veo El Señor de los Anillos, tenemos que ver la trilogía.
Yo también hago eso.
Yo fíjate que no.
En palabras de Gimli, cuenta como una. Still counts as one.
Ajá, suena. El laberinto del fauno, sí.
No he podido ver El Retorno del Rey, no nos hemos podido sentar. Es la única que nos falta.
Ah, también vi Piratas del Caribe, la 1. Qué película da más perra, güey. No sé por qué a Gore Verbinski no le han dado una película de Marvel. La neta, los diálogos están bien inteligentes, la dirección está bien perra, la acción está bien manejada.
¿Cómo es buenísima la 1.
Lo tiene acaparado Bruckheimer.
Eso también. Pero la verdad está increíble como la 1 y la 2. La 3 ya no tanto, pero el Only Rider tampoco, The Only Ranger tampoco. Pero la 1, qué película tan más perra, la neta.
Yo creo que con
Lone
Ranger se pegó un quemón bien duro, güey.
Que no es mala de Lone Ranger, es muy larga, pero no es mala película.
Rango es una obra maestra.
Rango ganó el Oscar.
Rango está perrísima. Y digo, le tiene mucho amor a Johnny Depp, bueno, más... Que se arregle Johnny Depp, que limpie un poquito su nombre, si es realmente lo que tiene que pasar, para que el güey pues, pueda volver a trabajar al tope, güey, o al top, lo su top, que es raro, pues, pero realmente.
Pues del sí, bueno. 2016 fue su última película.
¿La de Harry Potter?
No, es 2018.
2018, la de Harry Potter, la de Fantastic Beast.
La que la vi, pero esa no la recomiendo.
Yo estoy hablando de Gore Verbinski.
Ah, perdóname.
Ah. Sí, esa no la he visto.
A Cure for Wellness.
No la he visto, pero sí quiero verla.
La voy a ver hoy, chava, a ver qué tal.
¿Esa la de Cure for Wellness?
No, la de Kind of Grindelwald otra vez. A ver si es tan mala como la última vez que la vi.
Pero, a mí no se me hizo tan mala como la última vez que la vi, pero mala también.
Pero efectivamente, chava, como te decía, esta nueva película que está en producción de Gore Verbinski es producida por Jerry Bruckheimer.
Sí, claro.
Bueno, Bruckheimer.
No, es bueno, normal, digo, por eso no ha dirigido una de Marvel, porque lo tiene acaparado Bruckheimer.
Ah, pues no. Sí, él no lo suelta para seguir haciendo cosas chidas.
La onda, lo que es Piratas del Caribe, ¿cuándo fue la primera? ¿1? ¿En el 2003, 2004? Pero creó mucho de la onda que agarró 2003. También. Lo único que, la misma, mucho de los chistes y todo, antes de que cayeran en el absurdo, Marvel los agarró de ahí, porque los beats y todo del Piratas del Caribe 1 están buenísimos. La vez y te atacan de risa.
Sí, pero incluso la trilogía de Gore Verbinski es buena. O sea, incluso,
es buena. La tercera es muy larga, pero sí.
Deadman Chest es buena y en el fin del mundo, o sea, es como más introspectiva y más filosófica, hoy intenta hacerlo, pero no es mala.
Yo estoy de acuerdo con Barça.
Sí.
Que el otro día viendo una serie también que tiene por ahí Netflix que se llama Explained, que te explica muchas babosadas. Está buena para que te haga ruido de fondo. Explicaban de los piratas, güey, de cómo cómo Disney con una película original en los años, no sé, güey, 40.
Les cambió 50, todo su lore.
les cambió todo el pedo, güey, porque el pirata, güey, los piratas eran criminales
contratados.
Se tuvo que cambiar, se tuvo que cambiar la ley, güey, para los piratas, y de hecho los piratas hasta la fecha, o sea, los somalíes, que son los más conocidos, ¿no? I'm the captain here. Realmente todavía son como criminales contra la humanidad, güey. De los últimos que agarraron, que eran traficantes de personas y mucha cosa, güey, los agarraron no sé dónde y ahorcarlos y la madre. O sea, estoy diciendo igual hace 20 años. O sea, o hace 30 años. O sea, realmente eran criminales y Disney les dio y acá y la personalidad. Bye. Así como... No, pero una película live action que hicieron hace muchísimos años, ¿no? Era producida por Disney, no recuerdo, o sea, no era tal cual Pirates of the Caribbean, pero algo así. Después, obviamente, basaron el juego original, ¿no? Basaron el juego en algo así.
Pues que también fue incluso cuando empezaron ya a manejar como la libertad y que somos hombres libres. Y yo siempre el clásico discurso gringo de la libertad que lo meten.
Eran súper justos en su sistema de honor los piratas, güey. Si te lastimabas y todo, te daban indemnización. Matabas gente, pues, o hacías redadas y robabas, pero...
Hay una
muchísimo serie, dinero, güey.
Era la
lucha contra el imperio. Nadie enterraba su tesoro, güey. Nadie enterraba su tesoro.
La serie de Black Sails, producida por Michael Bay, de Stars, habla más o menos de eso, que está basada en es una precuela de la Isla del Tesoro, de historia del Capitán Flint. Es muy buena serie y habla más o menos de eso, de cómo los piratas tenían hasta su puerto y tienen que pagar impuestos para poder estar en las islas. O sea, la neta está muy perra. Son 4 temporadas, creo que vale la pena verlo.
Gustó, sí, sale por ahí. ¿Quién es el pirata? No es el de Black Sails, no es este. Ay, güey.
Se sale Lonnie Silver. Ah, el actor es este güey. No, se parece al de Game of Thrones, pero no es.
Tienes razón, se parece.
Me acuerdo de la pirata.
No conozco a ninguno.
Sale ahí El güey que sale en... ¿Cómo se llama? La que es X-Men, pero no es X-Men, y es Umbrella Academy.
Ah, sí, cierto.
Él es Billy.
Él es Billy.
Sí, es cierto. Porque la de Crossbones, que sale ¿cómo se llama? El John Malkovich, pues decían que también era buena. Solo tiene 9 episodios. Pero en su momento tuvo una serie de piratas con John Malkovich por ahí.
Ah, sí, la de Crossbones.
Ajá. Esa es la que yo estaba confundiendo.
Que dicen que es buena.
Sí, solo 9 episodios tiene. En el 2014 salió, pero sí. Pues tú, Chava, ¿qué viste en la semana? ¿Qué más?
Vi Sharp Objects en Netflix.
¿Charmeido?
No, Sharp Objects. Con Amy Adams, está perrísima la serie. Es de la escritora de Perdida, de Gone Girl, que es una película de 8 capítulos. Está bien, perra. Pues todo HBO, pues. Pero el final, pocas veces me quedo impactado con un final y digo, así, y justo en el final dije, vete a la, o sea, de que tanto fue el impacto. La neta me gustó mucho. Tiene un capítulo medio lento, pero en general son solo 8 capítulos. Y estuvo, creo que premiada y todo. Ahí me la nominaron por Emmy. Vale la pena verla. Y tiene el mismo como intriga, thriller de Gone Girl. De hecho, si hubiera sido una película tipo Gone Girl, siento que hubiera sido buena película, pero solamente alguien como David Fincher pudo haberla hecho perfecta. Pero pues eso fue lo que vi. Entonces, nada más.
¿Saben qué trailer les recomiendo? Está rápido. Ahorita me acordé y nos saltamos los trailers porque no me acordaba de este. La nueva producción de HBO... Ahora que está sacando 4 series buenas al año.
Ese trailer, güey.
En agosto se estrena Lovecraft Country.
Ah, sí.
Lo compartí en el grupo, wey. Como el lunes o martes.
Producida por Abrams y por el...
Jordan Peele.
El amorcito de machas, Jordan Peele. Ubicado en los años 50. Se ve súper bien hecha, es HBO, no es televisión.
Sí, pero, se ve chingona, ¿eh? Por ahí que tenemos fans en uno de los chats, digo, que nos escuchan, un saludo al Peter, que él es muy fan de Lovecraft. Por ahí reconocieron el perro ahí gigante que sale, se parecía mucho a algunos de los que escribía Lovecraft. Por ahí mencionó el nombre, realmente no soy un experto, entonces no quiero cagarla. Pero sí, dicen que la verdad a mí se me hizo muy interesante. Se ve obviamente que va a estar bizarrona.
Sí, la neta sí, pero se ve bien.
Y digo, es garantía Peel, y obviamente Abrams, pues ahí está sacando el contratito, ¿no?, que tiene con HBO.
Sí. Pero bueno, ¿alguien más va a recomendar?
Yo vi este...
¿Trolls?
Yo vi Trolls World Tour, que bueno, pues te quita hora y media tu vida, güey.
En
trailers, salió el trailer de Space Force, que va a salir para fin de mes. Uh-huh. Salió hoy el trailer de Steve Carell y de los creadores de The Office. Por ahí está, pues, burlándose de esta fuerza aérea del espacio que creó Donald Trump. Pues digo, va a ser una serie que se llama Fuerza Espacial. He estado viendo The Office. Voy casi terminando la segunda temporada. La verdad es que, pues digo, sí la llegué a ver en algún momento, la pasada, no sé si se acuerdan, en FX, por ahí en las madrugadas o en las noches también. Digo, obviamente como que repetían el horario, pero sí llegué a ver The Office. O sea, conocía los personajes, pero no obviamente no todas las historias. Está bien chida, güey, está muy chistoso, la verdad.
Lectura de Pam y Jim.
Te da mucha, a veces te da hasta pena ajena, ¿no?, el personaje de Steve Carell, pero
muy cringe.
Bien, sí, pero está bien cabrón que pueda lograrlo hacer, ¿no? Obviamente también de los escritores de, salió otro tráiler, el de Kimmy Schmidt contra el Reverendo, que es esta película de hora 20 que va a salir. Yo creo que para cerrar la serie de Kimmy Schmidt, que era buena, escritores de los mismos escritores, creo que de Saturday Night Live, ¿no? O de 30 Rock, son lo mismo en algún punto.
Sí, de 30 Rock.
Trailers, obviamente, de lo que es este Gallery de Mandalorian, otro, el capítulo que hablamos de cómo te explican cómo se creó de Mandalorian y todo esto. Pero bueno, digo, es parte de... otro especial de comedia de Jerry Seinfeld, que es 23 horas para 33 Hours to Kill, de Jerry Seinfeld, para Netflix. Netflix que pues está con todo, saque y saque cosas siempre. Entonces, bueno, algo te lleva de regreso mientras vemos cosas en Amazon. Pero bueno, digo, ya yo que lo puedo recomendar. Estuvimos viendo The Office. Estuve viendo Modern Family también para ponerme al día y ya poderla terminar.
Ya está en Netflix otra vez, por cierto.
Que está de la 1 a la 6, pero son 11, cabrón. Entonces, uh-huh, de aquí a ver para cuándo. Obviamente no, nada nuevo. Trolls World Tour. Vi hoy el documental de Spike Jonze de los Beastie Boys. Está emotivón, ¿eh? Realmente es un documental, no tanto. Obviamente, cómo crean su música, basado en un como especial que hacían que hicieron en vivo. Perdieron uno de los Beastie Boys hace ya muchos años, ya unos 6 años que murió, Adam Jones. Pero está emotivo, güey. Está padre, la verdad, cómo te explican. Es un documental mucho sobre la amistad. Está muy chido. Es como pseudo documental. Realmente es como un show en vivo que te platican, ¿no?, la historia del grupo. Obviamente, machos, pues no sabe quiénes son los Beastie Boys.
Sí, unos cantantes.
¿En dónde está ese?
Ese está en Apple, güey.
Ah, ese nada más está en Apple. Ese rap,
Cantaban, ajá, llegaron a cantar de todo, güey. Encontraron su sonido muy original. Ah, Stone Cold
Brooklyn, claro, wey. Guitar Hero 3.
Guitar Hero 3. Gracias. Se está revolcando en su tumba el joven, el hombre Adam Jones. Pero digo, también estuvimos ahí como viendo varios, pues, de información, ¿no? El explain del coronavirus, todas esas cosas que realmente no te explican nada nuevo que no sabías. Películas, vimos 1917, la volví a ver. Está padre. Ya me fijo en más cosas por culpa de Chava. Pero digo, muy bien, muy bien. En realidad es eso, digo, la ves y están muy entretenidas. Hay mucha...
La foto está...
Sí, la verdad es que hay escenas muy fregonas y valoras la película, ¿no? Por lo que es, obviamente, pues el de punto A a punto B. Y lo que les estaba hablando de IGN Watch, se llama IGN Watch at Home, tiene, los pueden ver los videos, los tiene en YouTube y lo pones la película, está de Invisible Man con el director Lee, ¿cómo se llama este cabrón? Déjame ver cómo se llama. Bueno, está la película del hombre invisible con el director Lee Wano. Está la de Night of the Living Dead, que esa yo la quería ver, está con Greg Nicotero, amigo del podcast. Jurassic Park la acaban de subir, de hecho, ayer, con Joe Mazzello. Joe Mazzello es el niño de Jurassic Park, que ya no es un niño, obviamente. Pero tienen varios, así como Watch Alongs, que pueden ver. Existe, creo que el... vi que tenían Rogue One con Gary Whitta y Chris Waits, que son los escritores. Gary Whitta, que es fanaticazazo de Animal Crossing y de un montón de cosas, se ha hecho muy amigo de los de Kind of Funny Games y es muy jugador de videojuegos, Gary Whitta, que obviamente pues es el escritor de Rogue One y estábamos hablando muy bien de esa película. Entonces pueden ver un Watch Along por ahí en la página de IGN. Y está interesante ese asunto de los watch alongs. Y pues hay que rascarle ahí en los servicios de streaming, seguir viendo Treadstone y pues ahí de repente hay un episodio de una cosa y otro, Rick y Morty, que acaba de salir el día de ayer.
Próximamente nuestro antier. Watch along.
El watch along. No, hay que hacerlo. Los de Rick and Morty no los han subido a Netflix, ¿verdad? Los nuevos.
No, es uno nada más, güey. No, yo creo que ya que corran los cinco, los van a subir. Y dicen que la otra que recomendé del escritor, de los escritores de Rick and Morty, que se llama, ¿cómo se llama?
El nombre. Del que hace la voz de Rick and Morty.
Que está muy buena. Digo, que está bien si quieres más Rick y Morty.
Hay una que subieron a Netflix del creador de Hora de Aventura, que se llama Gospel algo. No la he visto. Pero dicen que está buena. Yo la verdad no soy fan de la de la aventura, pero
se llama Solar Opposites, la otra, y está solo en Hulu por el momento, pero dicen que sí, o sea que es que los fans de Rick y Morty pueden estar contentos porque pueden ver otra serie estilo Rick y Morty, que es mucho lo que hizo, ¿no? Seth MacFarlane con Family Guy y American Dad y bla bla bla, que son muy similares. Digo, pero el hecho que pudieran jugar con pues, otros personajes o en otro setting también cambiaba el humor y te daba...
No, y aparte en American Dad encontró lo más puro, pues. Encontró lo que quería comunicar. Family Guy está en perro, pero American Dad era lo más perro, pues.
O mejor aún, Futurama.
Futurama, como los Simpsons.
Sí, pero los Futurama tiene episodios excelentes también.
El del trébol.
Muchos, de ¿no? Hojas. Muchos.
Sí. Que es lo bueno y lo malo que sean tan poquitos episodios.
Sí.
Y sé que son varias
y lo temporadas. rescataron.
Lo volvieron a hacer.
O sea, murió y luego volvió.
Primero volvió en forma de películas y luego lo volvieron a rescatar.
El sueño de
pero bueno, ¿qué más? En nuestra sección del final se mueren todos. Murió Sam Lloyd, el actor de Scrubs, el que era el abogado, que siempre nunca quería estar ahí, pero tenía que estar ahí en el hospital. Murió de un tumor inoperable a los 56 años. Creo que yo no lo ubico en otra cosa. Obviamente salió en Galaxy Quest, en Flower, Spin City, Modern Family, Seinfeld, Desperate Housewives. O sea, murió muchos créditos de televisión. Muy raro él, físicamente chistoso, o sea, una cara chistosa. Sam Lloyd también murió. Irfan Khan, un actor muy importante de Irugen de la
Bollywood.
India, ¿no?
Bollywood. Uh-huh. Acá llegó London Millionaire. En Jurassic World ya salió también. Él era el nuevo dueño del parque.
Uh-huh. Que muere en la 1, se estrella el helicóptero.
¿Eh? En la vida de. La vida
y
de
yo aquí. Lo voy a manejar.
Es Pi, en la vida de Pi. Ya viejo, pues.
Sí, Life of Pi también sale. Pero bueno, también murió Imran Khan, él a los 53 años también de cáncer. BJ Hogg, que es un irlandés que salía en Game of Thrones, en The Fall, en varios como filmes pequeños también, Hunger, City of Ember, pero Game of Thrones es uno ahí de los, es el abanderado de la casa Lannister. También murió, él sí estaba un poquito más grande, digo 65, pero todavía no dicen de qué murió. Imran Khan murió exactamente cuando terminamos de grabar la semana pasada.
Sí.
Pero sí, pues que descansen en paz todos estos personajes. Y pues nos escuchamos la próxima semana, ¿o qué?
Está bien.
Solar Opposites todavía no sale, ¿va? Se estrena el 8 de mayo.
¿Cuál? Solar Opposites. Sí, apenas están saliendo los reviews, ¿eh? Es lo que van a estar en Hollywood, en Hulu, pero sí dicen que es muy buena serie si te gusta Rick and Morty, entonces.
Muy bien.
Para que por ahí hay un comercial de. De ¿Es Wendy's con Rick y Morty? No. Sí, es Wendy's con Rick and Morty. Wendy's tiene un nuevo comercial con Rick and Morty para que lo vean. Que vende algo de desayunos. Acaba de salir. Es una nueva promoción.
Muy bien, pues bueno.
Con Postmates, Wendy's y Rick y Morty.
La pasan bien.
Estamos viendo otro
trueno. Lávense las manos.
Lávense las manos con la agüita y con jabón, como ping-pong.
Dato
cultural, es que ping-pong es un programa de televisión chileno.
¿Sabes qué también? Es que también puedo recomendar, perdón, se me había pasado. Uno de nuestros escuchas me recomendó, Ever Ramírez, el buen Ever, me recomendó la serie esta de Hollywood, de Netflix.
Ryan Murphy.
El productor es Ryan Murphy, estuvimos platicando por ahí, a mí se me hace medio over the top, pero ha hecho cosas interesantes, ¿no? Como la de
Versace, está padre. En Los Ángeles, dicen que están buenas.
Sí, American Horror Stories de Ryan Murphy, creador original de Glee, para que vean, digo, si les gusta alguna de esas producciones, obviamente puede estar interesante esta serie. Basada en los años 40 en Hollywood, obviamente están basadas como en un lugar donde dan ciertos servicios y a la vez pueden ser servicios sexuales, pero parte de ese servicio VIP pues los hace con la mayoría son como wannabe actors o escritores o todas esas ondas que les digo, los hace conectarse un poquito más en el mundo de Hollywood, todo pues metedera. todavía hasta la fecha, la forma de conectar entre directores, guionistas y todo puede ser, digo, de alguna manera en onda social, entonces digo, pues todo esto y obviamente pues le da algo de igualdad y atención a las minorías, ¿no? Por ahí hay varios actores de color, todo este asunto de cómo se ve y pues tiene como, él dice que tiene algún final así como hollywoodense, ¿no? Como así se llama el último capítulo, se llama A Hollywood Ending, como cierra la serie. La producción, yo había visto que estaba muy interesante, vi los créditos iniciales, estaba muy bonita. Digo, Ryan Murphy, que sabe hacer como cosa muy musical y eso se... Y siempre en American Horror Story y todo, nunca creo que tenga el gran presupuesto y logra hacer como cosas muy interesantes. Entonces, igual, digo, recomendada por Ever. Si nos quieren recomendar algo ustedes, escríbanos a nuestras redes, con algún review, a ver qué nos pueden recomendar, digo, del que no hemos hablado de, y si les gusta lo que no les recomendamos, también díganos, explíquenle al match que Extraction es una gran película de acción.
Claro que no, fuchihuacala.
Pero si están aburridos, sí los entretiene. Pero bueno, al final se mueren todos.com, nuestra página, y nos pueden encontrar todos los links a nuestras redes sociales, a todos los lugares donde nos pueden escuchar, que básicamente si hay podcast ahí nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast.
Pásenla bien.
Yo soy @ Barson.
@ Warvin01.
Chao. @ Chiavita con doble T.
@ elmachas.com, escalera al ring para podcast de wrestling, cuarentena Roy 3/4, podcast de Harry Potter y Nerd Portraits, donde estoy entrevistando personalidades de la cultura pop. para que nos platiquen de sus pasiones e historias de origen. Esta semana entrevisté a Chris Sully, Marketing Manager de Funko. Ya se encuentra disponible el podcast en Spotify para que lo escuchen.
Ah, mira el macho, es que ha tenido mucho tiempo en sus manos.
Pero bueno, gracias y nos vemos luego.
Un saludo a todos.
Uga, uga, uga.